Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, en el ámbito nacional lo más importante, y vamos a platicar a las 8:30 con la Secretaria de Energía, en cuanto tengamos la lista de invitados, Diana, con la Secretaria de Energía, Luz Elena González, pero a la hora de las 8:30, hoy se presentó a la mañanera y presenta este paquete de 11 leyes, ahorita se las vamos a desglosar una por ella, 6 principales y 6 secundarias, 6 adicionales o secundarias, y pues toda la creación que implica de los diferentes. Vamos a desglosarlos, muy amplio lo que se presentó hoy, una nueva comisión, ya dice, las empresas ya van a poder ser, eso ya se sabía, oficialmente van a poder ser monopolio, pero como son empresas públicas y del bienestar, entonces no es un monopolio, pero en la práctica son monopolio, pero no se van a llamar monopolio y no les va a aplicar la ley antimonopolio, se van a poder hacer lo que se les dé la gana, pero esto avanza para la soberanía, para revertir la privatización de Pemex. En realidad ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad se privatizaron con la reforma de Peña Nieto, ni un triste tornillito de ambas empresas se privatizó, se abrió a la inversión extranjera, aquí también se va a abrir con 6 esquemas, todo eso lo vamos a platicar con detallito, pero es una serie de metas que también vamos a platicar con Luz Elena González, a ver si en 15 minutos lo vamos a aterrizar nuestras dudas, pero por un lado está ya este paquete de reformas de la Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y por el otro, como ya se anticipaba, el Banco de la Reserva Federal pausó las tasas de interés, o sea, la baja en las tasas de interés. Las dejó sin cambio, esto ya lo venían analizando varios analistas, por eso no hubo repercusión en el tipo de cambio, está en 20.59, 20.52, y la otra buena noticia es que el que ya fue ratificado como secretario de Tesoro de Comercio en Estados Unidos, dice que no va a aplicar aranceles en febrero, sino hasta marzo o abril, y dependiendo de cómo se porten los países, como nosotros, según Donald Trump, nos portamos bien, pues no nos aplicarán el 1 de febrero los aranceles, o al menos yo ahí coincido con la presidenta Claudia Sheinbaum, no creo que los aplique. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues México está preparado y tiene un plan para enfrentar la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump aplique aranceles a nuestro país. Eso lo dijo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y lo ratificó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Fue más amplio en sus declaraciones Marcelo Ebrard, pero igual de parco en cuanto a la revelación de los detalles, no dio detalle alguno. Los dos dijeron que hay un plan, dijeron casi que es secreto, que no se puede revelar de qué manera se está preparando o qué contiene. Y pues Marcelo Ebrard dice que el gobierno de México cuenta con un plan detallado y estudiado para todos los escenarios posibles de la decisión que pueda tomar el presidente Donald Trump de Estados Unidos en torno a la posibilidad de aplicarnos aranceles. Dice que no habrá sorpresas, No va a haber tampoco reacciones intempestivas por parte del gobierno mexicano, pero de que hay un plan y de que pues esto puede darle tranquilidad a México, existe según Marcelo Ebrard. La presidenta de México ha optado por una política de cabeza fría, dice Marcelo Ebrard, y la verdad es que sí, efectivamente hasta ahora Claudia Sheinbaum no ha caído no se ha enganchado con las declaraciones fuertes que ha hecho en algunos momentos el presidente Donald Trump. Se ha mantenido pues en una línea de estar analizando, de estar revisando qué es lo que viene, hacia dónde van. Están también revisando con lupa los decretos y las órdenes ejecutivas que está firmando el presidente de Estados Unidos en lo que respecta a México, y según lo que dicen en el gobierno, hay un plan y se va a poder soportar el vendaval que muy probablemente venga, porque aunque el secretario de Comercio, el flamante secretario de Comercio, que todavía no es ratificado por el Poder Legislativo, dice que de cualquier manera sí se le van a aplicar aranceles a México, no en febrero, pero en algún momento va a ser parte de esta andanada de aranceles que se van a aplicar a medio mundo. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy en efecto ya firmó la presidenta Claudia Sheinbaum estas leyes secundarias del sector energético, con lo cual la reforma energética es un hecho y se tumba totalmente, queda totalmente ya en el olvido la reforma de 2013 de Peña Nieto, la reforma energética. ¿Qué queda en ese olvido? Pues en ese olvido queda considerada Pemex y CFE como empresas productivas del Estado, que su objetivo principal era generar valor, ya no, eso quedó ya en el olvido. Queda en el olvido tener reguladores autónomos que no dependían del gobierno, que en el caso del sector energético, pues sí, dieron de qué hablar. La Comisión Nacional de Hidrocarburos abrió todas las rondas energéticas en el Golfo de México para que empresas privadas entraran a la extracción de petróleo, exploración y extracción de petróleo. Eso queda en el olvido. También que queda en el olvido la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, la que llevó nuestro amigo Guillermo García Alcocer, que lo hizo bastante bien en su momento, que abrió el sector, por ejemplo, de las gasolineras. Esas gasolineras que se abrieron, que fueron otras, bueno, eso fue gracias a la CRE y abrió otros sectores, bueno, también queda en el olvido. Y en su lugar van a poner pues el regreso a de un regulador que dependa de la Secretaría de Energía, es decir, que dependa del gobierno, la Comisión Nacional de Energía. Eso es lo que viene. También, bueno, pues viene lo que sí llama la atención, que sí es cierto y sí vienen, ya lo comentaremos con Lucelena González, la Secretaria de Energía. Llama la atención que sí vienen las alianzas con el sector privado, sí vienen, aunque siempre teniendo mayoría el sector público. Aquí con un 54-46 es la regla, eso es lo que queda. Así que bueno, pues ya está todo listo para este nuevo sector energético. Un sector energético que en este momento le urge tener resultados. Es un Pemex que está endeudado por donde se le vea. Realmente, totalmente quebrado un Pemex. Así ya lo dejaron. Una Comisión Federal de Electricidad que no puede hacer frente ya a la enorme demanda eléctrica. Así que bueno, esperemos que esto tenga éxito.
Ahora ni tocaron el tema hasta donde pude leer la transcripción de la presentación, porque yo no escucho las mañaneras, pues porque no, iba a decir que por higiene mental, pero pues realmente aunque no me gusta levantarme tan temprano para escucharlas, entonces pues nunca las he escuchado ni las dos, pero ni la de López Obrador ni las de Claudia, y hoy vi el resumen y las entes que sube la presidencia de la República para mantenernos informados. Y bueno, hay 6 esquemas que dio a conocer Lucelena González para participación del sector privado. 3 para consumo propio. O sea, vas a poder tenerte, habrá que ver cuáles son estos 3. Esto no lo desglosó en la mañanera. Y 3 para generación de energía. Se permite también la inversión mixta. Eso es como tú dices, 46-54, compartiendo riesgos y beneficios. Habrá que ver si al sector privado le conviene mucho asociarse con Pemex, compartiendo riesgos y beneficios y deudas, y eso no lo sé. Se mantiene la figura de generador eléctrico para la venta y productos en el mercado eléctrico mayorista. Esa creo que es una buena noticia. Y luego, en el caso de Pemex, no detalló, así se da la preferencia, así está, para determinar áreas de exploración y extracción a Pemex, así como la posibilidad de decidir si se asocia con privados en contratos mixtos. O sea, Pemex va a decidir sí o no, y en qué áreas. Se incorpora el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal. A ver, entonces ojalá no vamos a tener mucho tiempo con Luz Elena, ojalá podamos avanzar. Se rescata la industria petroquímica nacional, la producción de fertilizantes gratuitos, que no hay nada gratuito en esta vida, todo cuesta. El problema es quién la va a pagar. ¿Al cargo de quién va a pagar los fertilizantes gratuitos? Se mejora la trazabilidad de los hidrocarburos, haciendo obligatorio la entrega de información desde la entrada de los combustibles hasta su distribución a gasolineras. Esta medida me parece muy importante para tratar de frenar el huachicol, porque resulta que el huachicol también se vende en gasolineras y tú ni sabes que la gasolina que estás comprando es huachicolera o huachicola.
Bueno, pues aquí finalmente lo que hoy se da a conocer y que previamente se venía difundiendo mucho, en el sentido de que ahí vendrían las reglas ya más claras de cómo va a participar la iniciativa privada, y pues muchos analistas pensaban que iba a haber una apertura mayor. Lo cierto es que se ratifica el esquema de 54-46%, tanto para Petróleos Mexicanos como para la Comisión Federal de Electricidad, preeminencia para el gobierno mexicano en ambos casos. Y dentro de los esquemas de inversión para la exploración y extracción, se suma a la figura tradicional de asignación a Pemex, una figura que permite la asignación a Petróleos Mexicanos para realizar contratos de desarrollo mixto, con la cual la petrolera podrá complementar sus capacidades y financiamiento. No hay mucho detalle al respecto, pero pues parece que por ahí viene una parte interesante en participación. Pero lo cierto, así en global, es que no es una reforma energética, sino una contrarreforma energética respecto de la reforma energética que se hizo en los tiempos de Peña Nieto, en la medida en que se retrocede en cuanto a la apertura del sector de la energía en hidrocarburos y energía eléctrica para la iniciativa privada.
No es una contrarreforma, es el rescate de Pemex y la CFE para el bienestar del pueblo.
También te corrijo. ¿Sí? Es el segundo piso de la cuarta transformación.
Sí. Ok, compañeros.
O sea, esa contrarreforma no, porque la reforma de Peña Nieto era mala de Malolandia y esta es buena de Buenolandia. Entonces, hay una transforma.
Esa fue la de la época neoliberal. Ahora.
Ahora es bienestar.
Ahora es bienestar.
Por eso el monopolio.
Oye, lo que esperamos es que salgan a Pemex, CFE, que está Pemex está en las últimas, y CFE, pues a ver si
¿y
puede.
¿Y los proveedores, apá?
Pues los 20 millones de dólares, bueno, ay, tantito, ¿qué tal tantito? Solo están parados.
Ni se tocó el tema.
Solo está estacionado todo el pago a proveedores.
Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Paulina Anciola. Ella es subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Todo muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Gracias. Oye, Paulina, pues la Fed dejó sin cambios las tasas pese a las presiones de Donald Trump. Más bien creo que le hizo caracolito a Donald Trump porque lo dijo que baje la Fed las tasas. Está amenazando con correr a Jerome Powell, pero se mantuvo independiente. ¿Qué opinas de esta decisión? ¿Qué implica y qué va a implicar para el próximo jueves para el Banco de México?
Pues justo la decisión, la verdad, estaba ya bastante descontada tanto por analistas como por el mercado, sobre todo después de la decisión de diciembre en la que tuvieron un tono bastante hawk. Pues ya se estuvo esperando esta pausa después de que habían recortado en las tres decisiones anteriores. Entonces, pues bueno, por ese lado no hubo grandes sorpresas. También, pues obviamente ya se estaba esperando que, pues con todas las políticas que quiere implementar Donald Trump, pues que la Fed decidiera darse esta pausa como para darse un poco de tiempo en evaluar cuáles van a ser los efectos sobre la economía. Entonces, pues bueno, por este lado todo como era esperado. Donde vimos algunos cambios fue en el comunicado. Por un lado, ahora señalaron que el mercado laboral se mantiene sólido, que fue un poco diferente a lo que se había visto en comunicados anteriores, que más bien habían señalado que pues estaba desacelerando poco a poco. Entonces, pues bueno, vemos aquí mayor resiliencia en el mercado laboral. Y también otra cosa muy importante a destacar es que en la lectura de la inflación ya no mencionaron que la inflación sigue haciendo progreso hacia la meta del 2%, sino que más bien ahora señalaron que se mantiene algo elevada. Entonces, pues bueno, esto también tiene que ver con que se ha estabilizado por arriba todavía de la meta del 2% de la Fed. Entonces, pues sí, da cuenta como de estos riesgos al alza que ve la Reserva Federal para la inflación en Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, para Banxico, ¿qué podemos esperar la siguiente semana? Nosotros estamos viendo que ya se van a desacoplar más marcadamente de la Reserva Federal. Si bien es algo que ya habían estado haciendo pues desde estos últimos 2 años, como que ahora sí ya lo han hecho mucho más explícito, han mencionado varios de los miembros de la Junta que lo que haga la Fed es nada más uno de los factores a tomar en cuenta y que no necesariamente México reacciona como un espejo a las decisiones de la Fed. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo un recorte de 50 puntos base para la decisión de febrero de Banxico. Vale la pena aquí destacar que pues el consenso de analistas sigue viendo el recorte en 25 puntos base, pero bueno, creo que haciendo una lectura de las comunicaciones recientes de Banxico, pues sí da para que hagan un recorte más agresivo que los que han hecho antes. Sobre todo esto lo vemos porque pensamos que sí se están dando ya cuenta que las tasas siguen bastante restrictivas, incluso considerando que la inflación ya ha regresado a sus niveles históricos, incluso está un poco por debajo. Entonces, bueno, todo eso les daría margen para recortar un poco más. Y sí, pues también el hecho de que el crecimiento tenga riesgos a la baja, pues es otro factor adicional para, pues sí, ajustar la política monetaria.
Exactamente. Paulina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Paulina.
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Pues un panorama muy amplio que nos das y yo quisiera que ampliaras un poco respecto de esta última parte en donde dices que el tema del crecimiento económico también sería un elemento adicional que permitiría tomar una decisión más audaz en la Junta de Gobierno del Banco de México y que no sea de 25, sino de hasta 50 puntos base la reducción en la medida en que hay riesgos a la baja en el crecimiento económico. Ya estamos muy cerca de que se dé a conocer el dato oficial del crecimiento total en el año. En ese sentido, cuéntanos un poquito.
Claro, justo pues mañana ya vamos a tener el dato del PIB para todo el año. Nosotros estamos esperando que durante el cuarto trimestre sí se haya visto una contracción. Entonces, pues bueno, esto ya es como esta primera señal de alarma. En general estamos estimando que el PIB va a cerrar 2024 en 1.5% y para este año estamos esperando un crecimiento de 0.2%. Entonces, pues sí, una clara desaceleración. Aunque los pronósticos del consenso y de Banxico estén un poco por arriba, de cualquier manera todo apunta a que va a haber una desaceleración este año con respecto al cierre de 2024. Y pues también un poco lo que ha mencionado Banxico en las minutas y pues en diversas entrevistas es que aunque se lleguen a imponer aranceles por el lado de Estados Unidos que resultarían inflacionarios en Estados Unidos, pues en México como que les tiende a preocupar un poco más, que más bien llevarían a que la actividad se vaya a la baja, ¿no? Entonces, como que esto pesa un poco más del lado de la balanza que los riesgos al alza en la inflación para México. Entonces, pues todo esto, y sumado a que las tasas están muy altas en términos reales y en términos históricos, pues sí, pensamos que llevaría a que puedan hacer un recorte de 50 puntos base.
Sí, desde luego. Estamos platicando con Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Te saluda José Yuste. Paulina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Oye, Paulina, cuéntanos tipo de cambio. El tipo de cambio, bueno, realmente ya lo comentabas un poco al hablar del Banco de México, no se ha movido, no se ha disparado a más de 21 pesos por dólar. Parecería que el tipo de cambio, que el Banco de México incluso está confiado en esto. No, ¿tú por dónde vas a ver el tipo de cambio? Dependerá obviamente de las posturas de Donald Trump, pero ¿por dónde lo ves?
Sí, pues justo como mencionas, ¿no? Se ha mantenido más o menos estable en estas últimas semanas, ha tenido pues algunos momentos de volatilidad, sobre todo derivado de diversos mensajes pues que ha dado Donald Trump, pues ha llegado a operar en enero a niveles de hasta 20.80 intradía, pero bueno, en general ha promediado pues alrededor de 20.50, entonces ya no hemos visto una depreciación mayor que la que vimos durante el segundo semestre del año pasado. Entonces, pues bueno, sí pensamos que por un lado Banxico está tranquilo en el sentido de que se ha mantenido más o menos estable, pero también otra cosa que vale la pena destacar es que como que el año pasado hubo varios momentos en los que el tipo de cambio se depreció mucho, por ejemplo, después de las elecciones aquí en México, y pues esto sí como que le dio un poco de miedo a Banco de México, pero finalmente también salieron a decir que el traspaso del tipo de cambio a la inflación es muy bajo aquí en México, hay incluso un recuadro en uno de los informes trimestrales. Entonces, bueno, también parece que han tendido a no preocuparse tanto porque este traspaso suele ser bastante bajo. Y pues también hay otros instrumentos con los que pueden tener cierta injerencia sobre los niveles de tipo de cambio. Entonces, pues bueno, pensamos que por ahora no se volaría mucho y que de todas formas no tendría mucho impacto por ahora sobre las decisiones de Banxico. Obviamente, pues hay que esperar a ver qué pasa, sobre todo después de este fin de semana, si es que sí se imponen los aranceles de 25%. Pero bueno, como estamos ahorita con la información que tenemos, nosotros esperamos pues sí que se siga viendo cierta depreciación durante el año y estamos viendo un nivel de 21.2 para el cierre de 2025 y pues bueno, en general habrá que ver qué pasa con la guerra comercial y con las demás políticas que se plantean implementar, pues para ver si tenemos que hacer algún ajuste en nuestro escenario.
Pues te queremos agradecer mucho, Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Muchas gracias.
Paulina, muchas gracias.
No, ¿de qué? Buenas noches.
Buenas noches. Y fíjate que lo que nos comentaba Paulina, precisamente del PIB,
lo mañana. Paulina quiso decir.
Sobre el PIB, la economía mexicana viene desacelerándose. Mañana se espera pues un mal dato para lo que proyectaba Hacienda. ¿Hacienda cuánto proyectaba para 2024? 3%. Y mañana estaremos en 1.3, 1.25, 1.4, por ahí.
En caso que estuviera 1.5, sería menos de la mitad de lo que prueba. Del año
sería
pasado.
La mitad, sería
el
la
año
mitad,
pasado, sí, el año, perdón, en 2023, si algo presume Hacienda y López Obrador es que hemos crecido 3.2. Y ahorita, pues, si crecemos 1.6, sería la mitad de lo que se creció en 2023. Y el promedio anual, y Pepe es el economista de este grupo, sería de...
Las cuentas es que no tenemos el dato final.
Pero como 0.8.
Pero sería como 0.8, 0.9, sí, mucho, anual.
Sí, la
no
verdad es que
sería, o sea, no ya seccionalmente estaríamos hablando, y ya se venía anticipando, sin conocer el dato final, sin que todavía se conozca todavía. Me parece que ya se estaba dando por hecho que venía un crecimiento económico seccional considerado como el más bajo en los últimos 36 años de la historia nacional. Y pues hoy lo que está confirmando es que el dato del último trimestre del 2024 viene en términos negativos, y el saldo general pues sería muy menor respecto de lo que esperaba la Secretaría de Hacienda, y en consecuencia pues ya en el global es un dato muy negativo en crecimiento seccional.
No, pues fue un sexenio perdido en crecimiento, porque incluso creció más la población, creció, más bien perdimos en PIB. Per cápita se perdió porque creció más la población que el crecimiento de la economía. Solo para que veamos cuán mal estuvo el crecimiento con López Obrador. No le encontró en ningún momento la fórmula para crecer.
No compares porque las comparaciones son odiosas, pero en la época del maldito neoliberalismo, en los 20 años del maldito neoliberalismo, maldito, 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 se creció más de 2% promedio anual. Y eso que era el maldito neoliberalismo.
Sí, y además un crecimiento...
En la 24T, menos de la mitad.
Ya de ese nivel ya era mediocre, y así lo calificaba y lo señalaba en su momento como candidato el que fuera presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero al final de su sexenio no pudo, en todo el sexenio, pues ni siquiera llegar a ese mediocre promedio de crecimiento.
Pues es que nunca le encontró la fórmula para tener una mayor inversión. La inversión pública es pequeña, además la dirigió a lugares donde no tienes efectos multiplicadores, ¿no? A las grandes obras faraónicas que hizo, ¿no? La del Tren Maya, la de Dos Bocas, que son las más costosas y que todavía se le sigue metiendo dinero todavía.
Desalentó la inversión privada, la inversión nacional e internacional.
Desalentó la inversión privada, que es la que más te genera, dinamiza. No,
por eso
no,
el empleo formal decreció.
El empleo formal no lo hay prácticamente. Estamos a más, la mitad de los empleados en México son informales. Y todo eso, bueno, pues por no creer en la inversión privada, que pasaba además por la pequeña empresa. La pequeña empresa, bueno, la despreciaron.
Vamos a ver la reacción que tenga el sector privado a estos programas de inversión con las empresas productivas del bienestar, Pemex y CFE, si con esa regla realmente les resulta atractivo invertir. Vamos a un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional, a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y en verdad nos da mucho gusto que ya tenemos en la línea a la secretaria de Energía, Luz Helena González. Luz Helena, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto saludarlos a todos y a tu auditorio.
Hola, Luz Helena, ¿cómo estás?
Hola, Luz Helena. Oye, Luz Helena,
buenas noches.
Es tanta la información que diste a conocer a hoy que pues es muy difícil que podamos aterrizarla toda. 11 leyes, 6 principales, 5 secundarias, la creación de la Comisión Nacional de Energía, muchísima información. ¿Cuál, desde tu punto de vista, para empezar, considerarías lo más relevante?
Lo más relevante es que con este paquete de reformas, que en efecto es la expedición de, son 8 leyes que se expiden, 6 son las leyes principales, que es la ley de la empresa pública de Pemex, la ley de la empresa pública de CFE, la ley del sector eléctrico, la ley del sector de hidrocarburos, la ley de planeación y transición energética y la ley de la Comisión Nacional de Energía. Esas son las leyes fundamentales que se expiden. También se expide una nueva ley de geotermia que va de la mano de la política de transición energética y una nueva ley de biocombustibles. Y se armonizan otro tanto más de leyes que no implica la expedición de nuevas leyes, sino de, como su nombre lo indica, armonizar en función de los conceptos que se expresan en este paquete de reformas. Pero lo que busca este paquete de reformas es darle sustento a la reforma constitucional y terminar un proceso de fortalecimiento que inició desde la administración pasada, donde el centro de atención es recuperar la soberanía nacional en el sector energético.
Luz Elena González, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Luz Elena.
Buenas noches, Marco Antonio.
¿Cuál es el punto o los puntos que destacarías? Porque muchos habló antes de que se dieran a conocer este día este conjunto de leyes, que vendrían los detalles de cómo va a participar la iniciativa privada en el sector energético a partir de este nuevo gobierno. ¿Cuáles son las principales claves para entender de qué manera en esta administración va a tener participación el sector privado en el sector energético?
Primero decirles que a partir de ahorita se abre un proceso de consulta y también de intercambio técnico en función de lo que se planteó, porque en efecto son muchas leyes, los cambios son importantes, pero lo que creemos de fondo es que dan sustento y dirección al sector en su conjunto, donde el centro es el Estado recupera la facultad de planeación estratégica y vuelve vinculante esa planeación de mediano y de largo plazo, en la cual se plasman perfectamente los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo y del Plan México, que permiten darle viabilidad al sector y al desarrollo del país en general. Y dentro de ese marco se están planteando los mecanismos claros de participación de la iniciativa privada en un marco en donde el Estado debe garantizar la sostenibilidad y la confiabilidad de todo el sistema energético nacional, y donde es factible, permisible, deseable y además es un tema que nosotros vamos a impulsar, la participación de la iniciativa privada en ese camino, sobre todo en el tema de avanzar a pasos un poquito más acelerados en términos de la transición energética, pero teniendo como centro recuperar, fortalecer la soberanía nacional y poniendo en el centro un concepto que no estaba incluido en las leyes anteriormente, que es el de justicia energética.
Así es, estamos platicando con Luz Elena González, la secretaria de Energía, sobre estas pues ya nuevas leyes secundarias de la reforma energética. Te saluda José Yuste. Luz Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, José, mucho gusto estar.
Qué gusto saludarte, Luz Elena. A ver, cuéntanos un poco, si introdujeron este nuevo concepto de justicia energética, ¿de qué se trata? Y lo otro, pues ha habido decenas, centenas de amparos por el tema de, sobre todo, energías renovables privadas. ¿Ahora va a cambiar esto? Cuéntanos.
En el tema de justicia energética es fundamental, porque el centro de la reforma es que las empresas del Estado recobren su carácter público. Y el recobrar su carácter público no es un tema únicamente ideológico, es un tema de fondo, en términos de cuál es el motivo y lo que el Estado tiene que proveer a los ciudadanos. Las empresas públicas del Estado no están para generar necesariamente rentabilidad o lucro o riqueza. Las empresas públicas del Estado están para proveer un servicio público y para garantizar que todas y todos los mexicanos, en el caso del sector eléctrico, tengan acceso a la electricidad. Y no solo los y las mexicanas, sino también todos los sectores económicos, porque es un factor fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país. y en el caso del sector hidrocarburos, también proveer de los insumos que se requieren para poder desarrollar las actividades. Entonces, el foco central en términos de la recuperación de las empresas públicas, lo que decimos, estamos regresándole al pueblo de México sus empresas públicas, es porque estas empresas son las garantes de la justicia energética y del acceso a un recurso fundamental como es la energía.
Elena, en la reforma que ya valió gorro de Peña Nieto, no se privatizó ni un solo alfiler de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad, seguían siendo empresas del Estado, no había inversión de ningún sector, hasta habría la inversión extranjera en los sectores, pero no en Pemex. Pemex no se privatizó, la Comisión Federal de Electricidad no se privatizó. La diferencia ahora es que antes eran empresas productivas, tenían que ser productivas, ahora dices tú que no están para generar rentabilidad, pero sí se financian en los mercados. Si tú eres accionista y vas a comprar un bono de inversionista extranjero y vas a comprar un bono de Pemex o un bono de la Comisión Federal de Electricidad y no te garantiza que la empresa genere utilidad, ¿por qué voy yo como inversionista a comprar un bono? Me tendrías que dar una tasa muy alta garantizada por el gobierno y eso va a elevar mucho el costo operativo de ambas empresas, ¿o no?
Primero, difiero contigo sobre el tema de que no se privatizaron. Sí se privatizaron. Se privatizaron en el sentido de que dejaron de ser regidas por el derecho público y se pasaron al derecho mercantil. Y al pasarse al derecho mercantil, se convirtieron en empresas privadas, no en empresas públicas. Las empresas públicas son regidas por el derecho del derecho público. Entonces, sí se privatizaron. Y no solo se privatizaron, se fragmentaron en empresas, en varias empresas dentro de una empresa. Las famosas subsidiarias, que todavía existen hasta el día de hoy, con esta reforma dejarán de existir, se podrá integrar Pemex, tanto Pemex como CFE, integrar horizontal y verticalmente, eran empresas privadas dentro de una empresa privada, porque eran empresas que se manejaban financieramente y comercialmente exactamente igual que cualquier empresa privada, porque estaban regidas por el derecho comercial, mercantil, pero que además dentro de la misma empresa no tenían comunicación entre sí. Es más, tenían una limitante legal que para mí es completamente absurda, pero así se dejó en la mal llamada reforma energética de 2013, en la cual se les prohibía, o sea, tenían la estricta separación legal, se les prohibía incluso comercializar entre sí. Tenían, o sea, no solo, imagínate, CFE en generación 1, porque habían 6 empresas diferentes de generación dentro de la CFE, necesitaba una pieza de una planta en el sur y la necesitaba para una planta en el norte, ni siquiera se la podían vender entre sí. Tenían que ir al mercado a adquirir las piezas porque esas empresas al interior de la CFE no se podían comunicar. Entonces, en ese punto sí difiero, porque las empresas del Estado no solo se les debilitó, sino se les puso abajo de lo que podría ser una competencia pareja con la iniciativa privada. Entonces,
sí.
En ese sentido. Sí, perdón.
Luz Elena, pues obviamente lo que nos estás comentando es que es un cambio completo en el modelo de reforma energética. Y yo quisiera preguntarte, con este modelo que a partir de estas nuevas leyes y de esta reforma energética, ¿se podrá lograr no solo, como ustedes dicen, el rescate de Petróleos Mexicanos, sino también su que salga de los números rojos para estar en números negros? Yo sé que no se busca la rentabilidad o no van a buscar la rentabilidad, pero sí debe de tener una estabilidad. ¿Cómo sería, y si la iniciativa privada va a tener estas limitaciones accionarias como tienen pensado en el marco general en el sector energético?
Primero también quisiera aclarar, no es de que no van a ser rentables o que van a ser ineficientes, al contrario, lo que queremos es que sean más eficientes y que puedan proveer de la riqueza que el país requiere, pero su objetivo central no es la ganancia, su objetivo central es la provisión de un servicio público. Sin embargo, también lo que estamos proponiendo es no que regresen como antes de la reforma del 2013 eran. El concepto de empresa pública es algo también un poco complejo, no existe en la legislación mexicana, no existe el concepto de empresa pública, existen los organismos descentralizados o las empresas paraestatales del Estado mexicano que se rigen bajo los criterios de pues las leyes que rigen al Estado, a la administración pública federal. No queremos amarrar así a las empresas del Estado. Entonces, lo que estamos proponiendo es que tengan un régimen especial para que puedan desarrollar de manera más eficiente sus actividades en materia presupuestal, en materia de contabilidad, en materia de deuda, y que esto les permita desarrollar y poder hacer incluso estas asociaciones con la iniciativa privada en proyectos donde la rentabilidad lo permita, uh-huh, y que eso libere, sí, recursos también para que la empresa del Estado se dedique a otras funciones enfocadas más hacia la justicia.
Pues bueno, es un cambio, esperemos que esto de verdad le traiga salud ya a Pemex y a CFE. Muchas gracias, Lucilena González, gracias. Secretaria de Energía, gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos, gracias.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y mira, fue interesante lo que nos dijo ahorita Lucelena González, secretaria de Energía, porque yo cuestiono y sigo cuestionando que la reforma energética de Pemex, no, de Peña Nieto, no privatizó a Pemex. ¿Pero en qué sentido dice que sí? Y ahí lo explica. Ah, porque las empresas efectivamente se volvieron empresas productivas. La idea es que generaran dinero, que fueran productivas, que eventualmente pudieran incluso colocarse en bolsa como se colocó Petrobras con Lula da Silva de izquierda y generó una gran cantidad de dinero cuando se colocó la bolsa de valores de Brasil Petrobras. Y entonces para que Pemex pudiera colocarse en la bolsa de valores tendría que, pues no ser lo que es ahorita una empresa del bienestar, tendría que ser una empresa productiva. Ahorita que dice ella, es privatizada, es una empresa que estaba privatizada porque estaban regidas bajo la ley mercantil. O sea, eran empresas privatizadas, propiedad del gobierno 100%.
Claro, ahí la verdad es que pues será muy en términos legales lo que nos explicó Lucelena González, pero no pasó a manos de la empresa privada. Eso es lo que queremos decir nosotros con que no fue privatizada.
Exacto, sino que se regía la ley.
Ahora, debo decirte ahí a favor de Lucelena González que en efecto, bajo el modelo que tuvo Pemex, tampoco fue productivo.
Tampoco, con una deuda, ¿no?, tremenda.
Con una deuda y
menos la comisión.
Y tampoco fue transparente porque estuvo Lozoya haciendo las tranzas que hizo. O sea, tampoco fue la mejor.
Y Octavio Romero fue un fracaso. No me digas que chulo. No,
o sea, en ninguno de los dos esquemas ha sido productivo.
Y Rocío Nale fue otro fracaso.
Lo que quiere decir que aquí sí depende de que sea transparente y que sea una empresa bien llevada. Es todo.
Sí. Y la gran ventaja de Lucelena González, si lo digo en serio, es que es una mujer muy inteligente. O sea, ella, pues todo el mundo le decíamos que iba a ser secretaria de Hacienda y está como secretaria de Energía y se metió a full a conocer el mercado energético. Esa es su gran ventaja. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Guillermo Samarripa, él es presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la Amafore. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Todo muy bien. ¿Cómo estás?
Gracias. Yo tengo como yo raro, ¿sabes qué?
Te escuchamos
no sé,
como un robot, eco, como muy digitalizado, sí.
Como si fueras inteligencia artificial.
Parece un chatbot.
Como DeepSeek.
Estás muy DeepSeek, sí.
Pero a ver si volvemos. A ver, ya tenemos. Vez. Ahora sí, Guillermo, ¿nos escuchas?
Yo los escucho perfecto.
Ah, ya.
Es que parecía inteligente.
Ya regresaste a hacer tú. Lo importante es que te escuchara bien la audiencia.
No, bueno, ya platican los resultados históricos obtenidos en 2024 en el SAR. Cuéntanos.
Efectivamente, el monto de las plusvalías en monto fue el mayor de la historia del sistema. El rendimiento también un rendimiento en promedio muy bueno, cercano al 10%. Entonces el año 2024 fue muy, muy bueno para las y los trabajadores de México, que tuvieron muy buenos rendimientos en sus cuentas. Yo creo que esto fue producto también de que los mercados financieros, en términos generales, el año 2024 estuvieron con una calma relativa, varias variables importantes como las tasas de política monetaria a la baja, que eso genera también tranquilidad y optimismo en los mercados. Entonces se conjuntaron muchos, muchos factores para tener un año muy positivo en el sistema en cuanto a rendimientos para las cuentas.
Guillermo Samarripa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco. Todo muy bien. ¿Tú?
Qué bueno. También muy bien, Guillermo. Bueno, pues muy buenas noticias, como dices, para los trabajadores que tienen sus ahorros en las Afores. Cuéntanos un poco, nos decías entre los datos que destacas, que el rendimiento fue muy bueno para los trabajadores, de alrededor del 10%. ¿Cómo se desglosa y cuál es el resultado final de lo que reciben los trabajadores en realidad respecto de los rendimientos? Porque hay que quitar y poner y al final de cuentas no es exactamente el 10%.
No, este rendimiento es el rendimiento final neto de absolutamente todo.
Ah, qué bien.
Porque luego tienes otras métricas en la cual están los rendimientos sin comisiones y gastos, etcétera, pero este es el que se obtiene ya rendimiento en la evaluación de la acción de la sociedad de inversión, de la CIEFORE, que es lo que está reflejado en el estado de cuenta. Entonces, la verdad es que es un rendimiento muy bueno. Y también este rendimiento, bueno, hay que reconocerlo, el costo que le cobran las Afores a los cuentavientes, el año pasado fue de 0.57%, que es una comisión muy competitiva en términos internacionales, pero que también en años de buen rendimiento, de mediano rendimiento, no te viene a cambiar el hecho de que el desempeño sea razonable. Entonces, yo creo que la otra parte de la ecuación, que es la comisión, está en niveles competitivos y no es un lastre para el rendimiento. Eso es también muy buena noticia.
Pero bueno, buena comisión, buen rendimiento en este caso. Guillermo, te saluda José Yuste. Oye, ¿cómo hacer para que las personas regresen? De repente ha habido como un tema donde no han regresado a ahorrar sus Afores, a poner dinero propio en sus Afores. ¿Cómo hacer para que esto cambie un poco? Que otra vez lo veas como instrumento de ahorro y hasta de inversión.
Pepe, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Cuando tú comparas el rendimiento de las Afores, en las Afores generacionales, ahí caes por la parte de las cuotas de aportación obligatoria. Pero en el ahorro voluntario, la verdad es que los rendimientos que dan las Afores son muy competitivos comparados con otras opciones de inversión. Entonces, el gran reto que tenemos como sistema es promover el ahorro voluntario, que la gente le meta más dinero al ahorro para el retiro. Y aquí hay cosas que han funcionado en otros países que tienen que ver con el descuento que se hace en la nómina y eso va directo a la cuenta, como en Estados Unidos son los 401k y otros mecanismos. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como sistema, de hacer que la gente esté más cerca de la cuenta, entienda cómo está ahorrando y si tiene que complementar con ahorro voluntario.
Oye, ahora se viene una temporada difícil para las Afores. Es muy fácil tener rendimientos altos cuando las tasas de CETES estaban a 11.5 y ustedes dieron el 10. Pero ¿qué va a pasar ahora que las tasas van a ir a la baja?
A ver, yo creo que aquí hay dos temas que son muy importantes. Primero, se vienen tiempos complicados de volatilidad para todos, ¿no? Entonces, tanto el sector real de la economía, el sector financiero en México y en otras partes va a enfrentar incertidumbre, volatilidad, van a ser tiempos en lo económico complejos. Y en ese entorno, yo creo que podemos esperar que va a ser un año no con tan buen desempeño como este que tuvimos, pero esperamos, estamos proyectando que sí puede haber plusvalías en las Afores, rendimientos positivos, y esto básicamente porque son portafolios de inversión bien diversificados, que en los tiempos malos tienen cierta protección con activos que no son tan volátiles, que te ayudan para los tiempos buenos, y y en los tiempos buenos te dan un rendimiento base, que aunque no llegas a tope, pues te da estabilidad. Entonces, yo creo que en el 2025 sí vamos a ver un año más complejo en muchas dimensiones, y la estructura de los portafolios va a ayudar a navegar en este entorno un poco menos favorable, y yo pienso que sí, al final del año las Afores darán rendimientos positivos en promedio.
Pues ojalá que sí. Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore, y mucha gente que siempre escucha acerca de las Afores, levanta mucho la oreja para a ver qué es lo que opinan los expertos como tú. ¿Cómo compara la inversión en Afore con las inversiones en CETES?
Típicamente, la inversión en CETE histórica te da poquito arriba de inflación. Inflación más 10 básicos, 20 básicos en promedio en el largo plazo, ¿no? Lo que hemos vivido en estos últimos años con una tasa de CETES más alta es muy coyuntural. Las Afores en promedio te han dado en los 27 años del sistema un rendimiento real que anda casi en el 5% por encima de la inflación, que es muy competitivo. Entonces, en promedio, respecto a CETES, te está dando 4 puntos más o menos. Esa es la comparación de CETES.
No, pues está muy atractivo. Está muy atractivo.
Con quien tiene un margen menor es con la tasa de los bonos de largo plazo, con los bonos de 10 años, que en promedio te dan una tasa más alta que la de CETES. Ahí el diferencial es de poco menos de un punto porcentual. Entonces, la tasa que da en comparación con otros instrumentos de mercado, la verdad es muy favorable, muy positiva.
Bueno, pues buenos rendimientos que dieron las Afores, en este caso el SAR dio un rendimiento del 10%, nos dices, Guillermo, en el año 2024. Felicidades, que bueno, esperemos que esto siga así y que haya más ahorro voluntario. Muchas gracias Guillermo Samarripa, presidente de las Amafores.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar en el programa. Muy buenas noches.
Buenas noches. Fue Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore, la Asociación de Afores. Bueno, pues desde luego destacando este buen rendimiento de las Afores el año pasado. Vamos a un corte comercial.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a partir de este momento en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo de la Ciudad de México y seguimos también en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Acabamos de entrevistar a Luz Elena González, la secretaria de Energía. Ella pues habla de todo este paquete que se dio a conocer. Son 8, en total fueron 11 leyes, pero son 8 nuevas leyes y otras 3 que pues son secundarias, complementarias. Es un paquete de medidas para el sector financiero, el energético y la Comisión Federal de Electricidad, para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad. Desaparecen las empresas filiales, ya no van a ser empresas productivas, sino que van a ser empresas públicas, van a ser empresas del bienestar. Y entonces, pues como son empresas del bienestar, ya no tienen la necesidad, que no quiere, dice ya que no están peleados, pero no tienen la necesidad de generar utilidades, sino de generar bienestar con la justicia energética. Ese es un cambio radical. Yo no sé qué va a pasar y cuánto le va a costar financiarse a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en los mercados internacionales. Ambas emiten bonos, si ya no van a tener como función prioridad generar dinero. Vamos a ver ahí qué pasa, pero dice que un tema que ellos manejan mucho es que ya se revierte la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Y le cuestionamos, pues, que nunca se privatizó Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad, siempre siguieron siendo 100% propiedad del Estado. Pero ella aclara que para la 4T, privatizar implica que, como eran empresas productivas, estaban regidas bajo la ley mercantil, y lo cual entonces eran como si fueran empresas privadas, aunque 100% propiedad del Estado, porque nunca Nunca un inversionista ni mexicano ni extranjero tuvo un pesito o un tornillito ni de Pemex ni de la Comisión Federal de Electricidad. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, en las notas nacionales que hay que destacar, porque a todos nos interesa, por lo menos a la mayoría de los trabajadores que tienen sus ahorros en las Afores, es que al cierre del 2024 las Afores registraron plusvalías récord. Estas alcanzaron un nivel de 556,758 millones de pesos, una cantidad impresionante, y además tuvieron un rendimiento del 10%, nos dijo hace unos momentos aquí en estos micrófonos Guillermo Samarripa, el presidente de la AMAFORE, quien destacó que en el 2024 pues se registra este nivel de plusvalía en virtud de la tranquilidad, de la calma que se observó en los mercados, y también anticipó que en este año 2025 muy probablemente la circunstancia cambie en cuanto a las distintos riesgos en los mercados que se estarían registrando por distintos motivos a nivel internacional. Y Guillermo Samarripa dice que de cualquier forma el ahorro en las Afores es un ahorro de los que dan mayores rendimientos, de los que mayor seguridad tienen los trabajadores, y que además también compiten y con ventaja con los CETES en la mayor parte de sus plazos. Así es de que la AMAFORE, las Afores, están registrando hoy un nivel récord en plusvalías. Hay que tenerlo en cuenta. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Bueno, pues sí, abundar en lo que hoy presentó la presidenta Claudia Sheinbaum con la secretaria de Energía, que la tuvimos hace unos momentos, a Lucelena González. Y lo que presentaron, bueno, pues fue prácticamente ya dejar atrás, desaparecer totalmente la reforma de 2013 de Peña Nieto. La CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eso desaparece como entidades como reguladores autónomos, eso desaparece. Y el gran cambio, nos decía Lucelena, precisamente, que es regresar al carácter público de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que ese carácter público es proveer servicios públicos, garantizar esos servicios públicos que funcionen tanto para el consumidor como para la industria, tanto de Pemex como de la CFE. Nos decía, bueno, no, obviamente no se trata de que pierdan dinero, se trata de eficientarlas, pero bajo la óptica de que sobre todo sirvan para un servicio público. Pues mira, ahí está el tema, ya están estas 6 leyes más otras 2 que se agregaron, las de biocombustibles y la de geotermia. Vamos a ver, esperemos que esto funcione, porque lo que está hoy en día en Pemex, bueno, pues es una empresa que ya la recibió este gobierno así, totalmente endeudada con proveedores, les debe 20,000 millones de dólares, es un problemón serio, totalmente endeudada en los mercados financieros, debe prácticamente casi 100,000 millones de dólares, es una empresa Pemex totalmente...
Más los 20,000 de proveedores.
Sí, que es lo que acabamos de comentar, sí, exacto. Más aparte de los 20,000, más los 100,000, más aparte, bueno, pues no estaba produciendo petróleo, prácticamente se quedó sin explotar el petróleo, o sea, realmente es un desastre lo que está Pemex, le sale muy caro ya al gobierno y a todos nosotros mantener Pemex, esperemos que esto le cambie. Y lo que pasa con la Comisión Federal de Electricidad es la generación podrá, con la generación que requiere la economía mexicana, a todas luces no, sola no. Bueno. Sí que requiere, y aquí sí lo tenía muy claro Lucelena González, requiere la transición energética y a la iniciativa privada.
Y tenemos a la línea Francisco Villalobos, él es corresponsal de Grupo Forma en Estados Unidos. Se está reportando a las 8:53, hace unos minutos, un accidente aéreo en Washington, en el aeropuerto. Parece que chocaron 2 aeronaves. Cuéntanos, Francisco, muy buenas noches. ¿Qué sabes?
¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Aproximadamente a las 9:35 de la noche, tiempo local de la capital de los Estados Unidos, un avión de la aerolínea American Airlines, es una tipo CRJ-7, con originario desde Wichita, Kansas, hasta la capital de la Unión Americana, con capacidad de 70 pasajeros, en aproximación a la pista número 1 del Aeropuerto Internacional de Ronald Reagan, se impacta contra un avión militar Black Hawk, muy cerca del río Potomac, el río que divide Virginia con Washington D.C., Maryland con Washington D.C., muy cerca, presente del Pentágono. Y por lo que estoy viendo en los videos que están saliendo en redes sociales, se ve una bola de fuego a una altitud aproximadamente de 1,200 pies sobre el agua, una explosión que de sobrevivir alguien, compañera, sería un milagro. Esto representa el primer accidente aéreo de su tipo, de este tipo, desde el 2009. Aquí en Estados Unidos no pasan ese tipo de accidentes de impacto, de choque entre aeronave y aeronave, y precisamente es por el legado que deja una tragedia en 1986, el 31 de agosto, si más no recuerdo, que protagonizó tristemente un avión de Aeroméxico, un DC-9, sobre la ciudad de Cerritos, California, también en aproximación al aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles, California, que se impacta contra una avioneta Piper, matando a todos, obviamente a bordo, y a decenas, a cientos de personas en Cerritos, California. A raíz de ese accidente, toda la aeronave se le obliga que tenga un sistema de Traffic Information Collision Alert System, que es un sistema de contrachoque aéreo, que tanto el avión militar como este avión comercial deberían haber tenido operando. Es por eso que, compañeros, o sea, tenemos decenas de miles, y no estoy exagerando, de vuelos sobrevolando toda la Unión Americana todos los días, y no hay impacto de avión contra avión. O sea, esto sí es algo sorprendente, especialmente cuando se trata de un avión comercial y un avión militar de los Estados Unidos.
Pues sí, Francisco Villalobos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Francisco.
Hola, Marco Antonio, ¿cómo estás?
Sorprendido por lo que nos estás narrando. Yo creo que las autoridades ya estarán investigando, ya estarán viendo qué fue lo que falló. Pero me gustaría que nos refirieras qué medidas están tomando, porque parece que se suspendieron vuelos y que en ese sentido están tomando medidas para tratar de ayudar a evitar mayores problemas.
Estoy viendo ahorita precisamente el radar de Flight Radar 24, digamos una página web que permite uno poder ver el espacio aéreo norteamericano, que se puede también regresar el tiempo para ver las aproximaciones, etcétera. En efecto, todo el espacio aéreo del Ronald Reagan ha sido cerrado. Hay un número incontable de luces rojas en el lado este del Potomac. Estamos hablando de los automóviles de emergencia, botes, etcétera, etcétera, para tratar de hacer estas medidas de rescate. Y lo que también cabe recalcar es de que estaba checando el tema del viento en esa entidad cuando pasó el accidente. Había mucho viento. La aproximación que están tomando, compañeros, les digo esto con mi muy tenue experiencia como piloto aviador al ser reportero, Este fue de sur a norte. Es una aproximación atípica para esta área del país. Por lo generalmente la aproximación de vuelo para este aeropuerto es de oeste a este, ya que está el Océano Atlántico al este de Washington DC. Aquí, por el tema de que entraba un frente frío, causó que fuera una aproximación atípica. Pasa por arriba de las montañas del Potomac, entra ya a un área de estar ya en su aproximación final,
Francisco, volando sobre el Potomac. ¿Por qué el avión comercial habría hecho esa aproximación distinta, típica?
Por el tiempo, lo que estoy explicándote, por el viento, por la entrada de un frente frío. Uh-huh. Exactamente, un avión tiene que aterrizar en contra del viento, despegar y aterrizar en contra del viento, nunca a favor del mismo, para que así le permita tener más aeronabilidad y navegación a una aeronave. Ahí todavía es muy temprano para especular qué es lo que pasó. Me sorprende muchísimo que este avión haya impactado contra un helicóptero militar, porque ojo, y no hay que especular que iba el presidente Donald Trump, pero los aviones de Marine Ones que salen precisamente de las bases muy cercanas a Ronald Reagan, ahí es donde hay muchos de los helicópteros que utiliza la Casa Blanca para transportar al presidente, salen precisamente de esa base. El presidente Donald Trump, por supuesto, no está involucrado en este accidente, él está en la Casa Blanca, pero sí cabe recalcar que los aviones Black Hawk, que se utilizan salen muy cerca de ahí.
Pues qué oportuno reporte, Francisco Villalobos, muchas gracias.
Gracias, Francisco. Nos agarra la guillotina, ya sabes. Gracias. Muchísimas gracias, muy oportuno. Una la información. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que aquí no está en Zoom, está en el estudio Fausto Pertelín, que es nuestro analista internacional. ¿Cómo estás, Fausto?
Hola, voy a Maricarme.
Bienvenido, Fausto.
¿Cómo estás,
Marco? Le íbamos a tener el día del caos en la Ciudad de México, que no pudimos llegar casi ninguno, y ya no llegaste tú. Pero, Fausto, ayer en la noche que estábamos hablando con Kenneth Smith, precisamente sobre si se adelantaba o no el T-MEC. Tú nos mandaste un recadito, sí, diciendo que cuidado, que esto es una negociación trilateral y Canadá va a tener elecciones. Y digo, este es un buen punto que efectivamente no habíamos tocado. Platícanos un poco.
Sí, a ver, Trudeau renunció al liderazgo, sí, del partido, al Partido Liberal, y de alguna manera está al frente del gobierno de manera temporal o de alguna forma esperando que haya un sustituto dentro del o sustituta, que seguramente va a ser mujer, lo que rompió al gobierno fue la mala relación entre Chrystia Freeland y el propio Trudeau. Freeland, que fue, pues, primero fue ministra de Exteriores, después fue su ministra, sí, de Economía, Finanzas, pero hubo broncas internas y de alguna manera eso lo debilitó y terminó por renunciar. Y eso, ¿qué provocó? Que el Parlamento canadiense esté cerrado. Está cerrado en la actualidad, es decir, él pidió, ¿no?, al rey de Reino Unido, de Inglaterra, sí, 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 que de alguna manera le permitiera mantener cerrado el Parlamento hasta marzo para que su partido tuviera tiempo para hacer la elección de quién va a ser el sustituto o la sustituta, y posteriormente vendrán las elecciones en el segundo semestre de este año. Es decir, a lo largo de todo 2025 va a ser prácticamente imposible que haya una revisión del T-MEC porque Canadá está ausente. Es decir, no porque México quiera o no quiera, o porque Estados Unidos quiera o no quiera, sino simplemente porque Canadá está debilitado y en este momento hacer un régimen legislativo allá en Canadá necesita la autorización del Congreso para de alguna forma reactivar la revisión del T-MEC.
Pues es un punto bien importante, Fausto, porque no solamente en México, también en Estados Unidos he visto que hay análisis que hablan exactamente de este punto, en el sentido de que pues hay interés en el gobierno de Donald Trump de presionar a México para llevar a una revisión anticipada del T-MEC, pero como tú ahora nos lo estás aclarando, pues son tres partes y la tercera parte cuenta mucho como para que se pudiera dar una situación como esta. ¿Cuáles son los tiempos? Nos hablas del 2025, sí, en general, pero ¿cuáles son los tiempos en los que ya podría estar listo o que estuvieran las piezas suficientes para que se dé o se lleve adelante la revisión prevista del T-MEC?
Mira, este mes de febrero va a ser seguramente la elección interna del Partido Liberal allá en Canadá y se va a elegir a quién va a ser, quién va a sustituir a Trudeau al frente del gobierno canadiense. Es decir, lo van a sustituir y posteriormente, hacia el mes de septiembre, octubre, habrá las elecciones, después del verano, las elecciones legislativas, cuyo líder en este momento en las encuestas es el rival de Trudeau, es el Partido Conservador, Pierre Poilievre, si lo pronuncio bien. Él seguramente va a ser el próximo primer ministro en caso de que, bueno, pierda el Partido Liberal. Chrystia Freeland me parece que es una mujer muy competitiva, muy fuerte, pero en realidad el partido está muy debilitado. En las encuestas está muy arriba el Partido Conservador y es un personaje que es mucho más afín en lo económico con Donald Trump. Es decir, va a tener esa visión primero económica, pero también con esta famosa guerra cultural que creo que es lo que ha caracterizado los primeros 10 días del gobierno de Donald Trump. Es decir, todos los días hablamos de migración, sí de aranceles y de economía, pero es un instrumento que está utilizando Donald Trump para hacer su guerra cultural, que eso es lo que a veces no se entiende en la actualidad, ¿no? Es decir, Petro no entendió qué estaba haciendo el domingo en la madrugada tuiteando. Digo, solamente una persona o adicta a la ideología o al alcohol puede estar tuiteando a las 3 de la mañana.
O a las
2. O las 2, ¿no?
Poniendo con insomnio.
O con insomnio. Pero no puedes poner en riesgo a todo un país. Sí, ¿no? Como lo hizo Petro. Y bueno, qué bueno que la presidenta de México, que no, al principio daba la idea del lunes de que no iba a asistir a la reunión que supuestamente iba a convocar a CELAC, ¿no? Pero bueno, esos son más o menos los tiempos, Marco.
Los tiempos. Oye, a ver, Fausto, cuéntanos ahora en Estados Unidos, la Casa Blanca. Donald Trump es muy fuerte, llega muy fuerte. Donald Trump 2.0 llega muy fuerte. Sí. ¿Con quién gobierna? ¿Con la oligarquía tecnológica, Elon Musk y compañía? ¿O gobierna con sus hijos, que también son muy fuertes de repente? Sí. ¿Con quién gobierna Donald Trump?
Mira, hay una gran...
Bueno, porque con su staff no, claramente. No.
Claramente no. Claro. Es muy importante porque está fuera de lo ortodoxo, ¿no? De la Administración Pública Federal. Yo distinguiría el primer elemento de su círculo muy cerrado, a diferencia del primer gobierno, que fue Kushner quien se acercaba al oído a hablarle a su suegro y tenía mucha influencia dentro del despacho Oval, hoy es su hijo Donald Trump Jr., ¿no? Es decir, él es el, de alguna manera, el que le está hablando al oído. Esa es una diferencia importante, porque digamos que uno de los principales quizás rivales en este momento de Trump Jr. es Marco Rubio. Es decir, se van a ir abriendo dos frentes importantes. Por una parte, Trump Jr. y Marco Rubio. Y de alguna forma, quien está detrás de también de Trump Jr. o trata de ser muy inclinado hacia Donald Trump es Musk, ¿no? Que de alguna forma le está picando los ojos al primer ministro de Reino Unido, al canciller alemán. De alguna forma se está metiendo en política exterior sin que lo llamen.
Bueno, a Carlos Slim aquí en México.
Sí. A Carlos Slim también, por supuesto. Y eso, bueno, pues va a generar ruido al interior de del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es Marco Rubio. Pero yo te diría que primero, el confidente, el confesor, el más cercano es Donald Trump Jr. Un personaje que ustedes recordarán, el lunes o martes después de que tomó posesión Donald Trump, hubo una especie de fiesta latina que iba a ser dedicada a Marco Rubio, pero como no parece ser que no lo dejaron hablar o no quiso hablar antes de que lo ratificaron, y fue una fiesta para Donald Trump Jr. Él fue el centro de atención, que inclusive fue patrocinado este evento por TV Azteca, ¿no? O fue de alguna manera, sí, pues sí, sí. Sonó mucho, que fue de los principales aportadores de dinero, ¿no?
Si quiere sobrevivir, Ricardo Salinas. Oye, pero a ver, yo regreso a Canadá porque es interesante.
Sí.
Seguramente puede ganar Chrystia Freeland la elección. Por lo que te estoy entendiendo, no son elecciones de voto, casi votas, sino es como en España, votas por
diputados.
Por diputados y según sí. El número de diputados. Porque eso hay que entenderlo. Aquí nosotros elegimos al presidente o al jefe de gobierno, uh-huh. En España no. En Inglaterra tampoco.
Así
y
es.
Por lo visto en Canadá tampoco.
Son sistemas parlamentarios.
Pero entonces con ese sistema parlamentario yo tengo entendido que habrá una campaña entre el neoliberal, en donde el tema, seguramente uno de los principales temas, va a ser el T-MEC.
Sí, es el T-MEC y también migración.
Sí.
El tema de la migración es una constante. El fentanilo, la colaboración con Estados Unidos. Digamos que el elemento principal va a ser quién va a ser más cercano a Donald Trump o quién de alguna manera.
La barba.
Sí, de alguna manera hay que ser pragmáticos en este momento y no dogmáticos, ¿no? Que de alguna manera, pues no ayuda, sobre todo porque mucha gente utiliza las herramientas de la Segunda Guerra, perdón, de la Guerra Fría, ¿no? Del siglo pasado y no se da cuenta que en estos 10 días Donald Trump nos ha puesto claramente cuál es el principal objetivo que tiene, y es la migración. Detrás de la migración está la guerra cultural y obviamente la parte económica la está utilizando como si fueran misiles, ¿no? Amenazas de aranceles y demás. Pero si ustedes se fijan, todos los días ha hablado de migración y lo que ocurrió el día de hoy es dejar en el desamparo a 600,000 venezolanos. Es un golpe muy fuerte para los que de alguna manera huyeron de la dictadura de Nicolás Maduro y sobre todo que va a usar la base de Guantánamo.
Claro, eso es horrible.
Que eso nos da, nos tiene que llevar a principios de este siglo, cuando llevó a supuestos terroristas el gobierno de Estados Unidos, sí, de George W. Bush, ¿no? A Guantánamo. Claro. En condiciones de una violación de derechos humanos total.
Sí, la verdad es que hay una gran cantidad de temas que se entrecruzan, estos que acabas de mencionar, y yo quisiera llevarte a la parte de México, la respuesta que ha tenido, la parte que en México ha mantenido una posición de discreción, no se ha enganchado en la palabrería de Donald Trump, pero no se nota quién lleva la batuta en él.
Exacto.
En la negociación con el gobierno de Estados Unidos. Ahí, ¿cómo lo observas tú como experto en esta materia?
Es buen punto, Marco, lo que tú estás mencionando, porque yo nunca había, ahora lo platicaba con Leonardo Curcio, ayer nos dimos cuenta que el embajador de México en Estados Unidos se ratificó como embajador, ¿no? Yo nunca había existido esa...
Y dijo, ¿y si existe algo que me avisen?
Sí.
Ramón de la Fuente no dijo ni pío.
Da la sensación de que está desconectado, ¿no? De la realidad.
Juan Ramón o Esteban.
Esteban Moctezuma. Juan Ramón, bueno, pues está, dice que es el cónsul número 53, ¿no? 54. Pues
dicen que es el secretario de Relaciones Exteriores.
Bueno, también lo dicen. Pero mira, es un buen punto lo que tú mencionas, porque ya era el momento para tener un equipo. Un equipo pragmático y no dogmático, insisto, y perdón que subraye ese tema, porque en este momento no se puede apelar al siglo pasado.
Un equipo pragmático que estuviera en Washington cabildeando todo lo que da.
Cabildeando todo lo que da, y sobre todo que tenga la llave para entrar con Donald Trump Jr. o con Donald Trump papá, que eso es lo importante en este momento, ¿no? Ya no con Kushner, como dije hace unos momentos, sino que de alguna manera con los que están tomando la decisión, que eso es lo importante. Ya tuvimos una curva de aprendizaje importante en el gobierno, primer gobierno de Donald Trump, en donde López Obrador le entregó la policía, la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, y recibió...
burló Trump de Marcelo Ebrard, que sabía...
Agachado, Mike Pompeo.
Agachado más, sí.
Y se agachó.
Oye, Fausto, esta es nuestra guillotina electrónica. Te agradecemos mucho.
Es un gusto estar aquí con ustedes.
Igualmente.
Bueno, diario.
Aquí estaré.
Porque va a haber mucho de que cortábamos.
Gracias,
un corte. Fausto.
Gracias.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fernando César. Él es vicepresidente de Cafés y Bebidas de Nestlé. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muchas gracias por el espacio.
Hoy ayer anunciaron ustedes una inversión muy importante, $1,000 millones. Estuvieron ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum. Platícanos, es una nueva inversión, es una inversión que ya se había hecho, pero la están ratificando, lo cual es muy buena noticia, y ya sea nueva ratificada. Platícanos en cuánto tiempo, cómo va a estar esta inversión.
Claro que sí, Mari Carmen. Con mucho gusto y con mucho orgullo, ayer pudimos estar con la presidenta Sheinbaum para poder anunciar esta inversión. Es una nueva inversión, es un proyecto de expansión de nuestra capacidad productiva en México, con un valor de $1,000 millones, que estaremos ejecutando en los próximos 3 años. Es decir, estamos hablando del los primeros 3 años del sexenio. Y estas inversiones lo que nos van a ayudar, evidentemente, a nosotros es ampliar nuestra capacidad productiva en el país. Con ellas estaremos generando 5,800 puestos de empleo, 815 de ellos directos, y tienen repercusiones en prácticamente todas nuestras líneas de negocio, un foco muy importante en el negocio de cafés, pero también estamos expandiendo nuestra capacidad en el negocio de comida para mascotas Purina, asimismo para nuestros productos lácteos y de fórmulas infantiles, y con un impacto pues prácticamente en muchos estados del país. Estamos hablando de el estado de Veracruz, el estado de México, Guanajuato, Querétaro. Entonces, realmente una inversión que esperamos que impacte de manera muy favorable al país y que evidentemente a nosotros nos permita seguir creciendo nuestra operación en México.
Sí, ¿cómo estás, Fernando? César te saluda, Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Cuéntanos un poco acerca de estos planes de expansión de su planta productiva, Fernando César. México... tengo entendido que para Nestlé ha sido una plaza muy importante, pero en este momento, en esta circunstancia, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Qué es lo que están planeando, planteándose como empresa internacional para que México sea objeto de esta cuantiosa inversión?
Claro que sí, con mucho gusto. México es ya hoy el cuarto mercado, la cuarta operación más grande en ventas y en tamaño para Nestlé en el mundo. Es decir, es un país y una operación muy relevante, pero es la segunda más de mayor inversión en los últimos años. Es decir, solo después de Estados Unidos, Nestlé ha invertido más en México que en cualquier otro país. Y esto lo hacemos por varias razones. La primera es, Nestlé en México tiene más de 95 años de presencia. Realmente tenemos una historia muy larga con muchas marcas muy conocidas y muy valoradas por los consumidores mexicanos que nos honramos a llevar a los hogares de México todos los días, por un lado. Por otro lado, vemos un potencial enorme en este país todavía, tanto para el crecimiento interno como para la exportación. Y precisamente lo que estamos buscando con estas inversiones es poder acompañar el crecimiento del mercado interno, que creemos que va a seguir creciendo en los próximos años, pero seguir dando pasos firmes para ser un centro de exportación, pues como lo que nosotros estamos visualizando. Y en este sentido, un dato interesante, hace apenas pocos años, en 2018, el valor de nuestras exportaciones desde México hacia otras empresas dentro del grupo en otros países valía $200 millones. Hoy estamos rebasando ya los $900 millones y creemos que hay potencial para poder seguir creciendo estas exportaciones. ¿A dónde? Pues prácticamente a todo el mundo. Hoy la mitad de nuestras exportaciones se van a Latinoamérica. Tenemos exportaciones a Estados Unidos y Canadá. Para darte un ejemplo, todo el coffee mate, el cremador para café que se consume en Canadá, sale de nuestra fábrica en Chiapas, de Corzo en Chiapas, con mucho orgullo. Pero también exportamos a África, a Asia y a Europa. Y nuestra visión es seguir haciendo este país un hub de exportación para todo el mundo.
Eso, qué bueno que es así. Estamos platicando con Fernando César, vicepresidente de Cafés y Bebidas en Nestlé. Te saluda José. Yo soy Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
José, muy buenas noches. Encantado de platicar con ustedes.
Igualmente, al contrario, el gusto es nuestro. Oye, ya nos contabas todo esto que estaba pasando con Nestlé. Cuéntanos, Nestlé tiene una planta, por ejemplo, importante en Veracruz de café. ¿Qué plantas tiene Nestlé en México? ¿Cómo es la operación de Nestlé en México? Cuéntame.
En Nestlé tenemos 16 centros productivos donde fabricamos una gran cantidad, una buena parte de nuestros productos en México. Cada vez hemos ido consolidando más nuestra operación. Tenemos más de 80 marcas en el país que competimos en más de 17 categorías. Y nuestros centros de producción están distribuidos pues prácticamente en todo el país. Para darte una idea, en el Estado de México tenemos una fábrica de cafés, la fábrica de chocolates, culinarios. Purina tiene un centro también de producción en el Estado de México. Contamos con centros productivos en Querétaro, en el Estado de Jalisco, en Guanajuato, en Puebla, en Chiapas. Y muy particularmente la que mencionas de Veracruz, ahí tenemos dos operaciones, una para productos lácteos en Coatepec, y una para cafés, que es nuestra más reciente fábrica. Esta fue inaugurada apenas en el año 2022. Es una fábrica que tiene la tecnología más moderna para producir diferentes formatos de café. Evidentemente, el más importante de ellos es el café soluble. Y esta fábrica, a diferencia de Toluca, que es nuestro otro centro productivo para café soluble, donde concentramos casi todo lo que fabricamos en el país, la fábrica de Veracruz tiene una misión más exportadora, y desde ahí estamos exportando ya a muchos destinos. Y algo que nos da mucho orgullo es que todas las fábricas que nosotros ponemos generan una derrama económica muy interesante, porque más del 90% del componente de los productos que fabricamos es nacional. Es decir, más allá de las labores o los trabajos que nosotros podemos generar en México, estamos generando una derrama económica en muchas otras industrias, en muchas cadenas de valor.
Oye, ahora es interesante porque pues hay inquietud, por lo visto entre ustedes, ¿no?, de qué va a pasar con la reforma judicial, de las extorsiones que sufren las empresas, de Donald Trump, de que pueda poner aranceles. ¿A ustedes, en este contexto, no les asusta absolutamente nada de México, de la coyuntura internacional? Se lanzan con una inversión muy importante. Entiendo la importancia de México, pero ¿no te preocupa la reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos? ¿Nada ves como medio gris en el panorama de México?
Muchas gracias por la pregunta, Mari Carmen. Mira, nosotros obviamente seguimos muy atentos y acompañamos todos los acontecimientos políticos, económicos, sociales que hay en el país. Pero Nestlé es una empresa que está presente en 188 países. Siempre nos gusta decir que estamos incluso en más países que la ONU oficialmente, en menos países que la FIFA, para poner una referencia. Tenemos 95 años de operación en México, más de 150 años en el mundo. Pues realmente la visión de nuestras inversiones siempre está puesta en el largo plazo y siempre está buscando dónde vamos nosotros a encontrar oportunidades de crecimiento que no solamente respondan a las circunstancias o al contexto puntual del momento, sino a largo plazo. Y en ese sentido, sí creemos que México está en un momento coyuntural muy importante. Toda la recomposición de la industria en el mundo para poder tratar de acercar estas cadenas productivas más a donde está el consumo final, creo que es una gran oportunidad para México, y nosotros queremos acompañar al país y queremos obviamente acompañar las oportunidades también para la compañía.
Sí,
Fernando, desde lo que hoy están realizando hacia adelante en un ejercicio de prospectiva, ¿qué se puede esperar en términos de resultados, en términos de producción y en términos de beneficio? Porque como nos acabas de comentar, pues la compañía que tú representas beneficia a muchos otros sectores de la economía nacional.
Sí, claro. A ver, ¿qué podemos esperar? Nosotros estamos apostando a seguir creciendo de manera aceleradamente nuestras ventas. Nuevamente, una buena parte de ellas sigue viniendo de los consumidores en México, que nos favorecen con su preferencia, y donde seguimos invirtiendo en traer muchas innovaciones en las manos de los consumidores. Esperamos también que nuestras exportaciones sigan creciendo, porque vemos una oportunidad de ser un centro con costos muy competitivos. Creemos que vamos a seguir teniendo acceso a costos muy competitivos. Un gran talento que hay en el país. En la mayoría de nuestras fábricas, la mayor parte del talento es local, de los estados donde operamos, y con mucho orgullo podemos decir que esa es la gente que está operando tecnologías pues muy sofisticadas y muy avanzadas que tenemos en nuestras fábricas. Y aparte también con una calidad y un nivel de servicio por encima de lo que otros países pueden ofrecer.
Pues qué buena noticia, la verdad, qué buena noticia esta inversión que hacen, que están anunciando de $1,000 millones. Fernando César, vicepresidente de Cafés y Bebidas de Nestlé, pues ya vimos para qué, aquí hay más de prácticamente 16 centros y 16 plantas importantes, van a expandirlas y desde aquí además no solo para el mercado nacional, sino para exportación. Fernando, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias por el espacio y que tengan buena noche.
Gracias.
Buenas noches.
Bueno, rápidamente, antes de irnos a un corte, también hoy se dio a conocer por parte del INEGI la tasa de desocupación en México, su nivel más bajo, el desempleo, desde marzo de 2024. La encuesta nacional de ocupación y empleo en marzo de 2024 fue de 2.28 y ahorita es 2.43%. La población ocupada creció 175 mil personas, ya son 59.3 millones de la población económicamente activa, pero la mayoría, más del 50%, son informales.
El problema es que no estamos generando empleos formales, es más de la mitad son empleos informales, y esto, bueno, pues va en contra de todos, en contra de la calidad del empleo, desde luego, y en contra de la economía. No se paga impuestos, no se está en la legalidad, se tiene a veces mucha piratería, hay una frontera en algunos momentos con cierta delincuencia, así que esperemos que realmente pues se fomente más la economía formal, porque lo que hoy demuestra la ENOE es precisamente esto, una tremenda economía informal que se demuestra pues en los empleos. 5 de cada 10 empleados en México, informales.
Y que además perdemos productividad y competitividad en un momento clave para el avance de las economías a nivel internacional. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.04%. Se ubica en 51.555.78 unidades. Índice Viva baja 0.04%. Se ubicó en 1.041.96 unidades. Dow Jones baja 0.31%, ubicándose en 44.713.52 unidades. Nasdaq baja 0.51% para ubicarse en 19.632.32 unidades. Petróleo Brent baja 0.80%, quedando en $76.87 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 1.56% para quedar en $72.62 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 21.04 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.53 unidades. Euro termina la jornada en 21.98 a la venta y Centenario en 74.550 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo creo que está haciendo bien frente a Donald Trump, con la cabeza fría, no acelerarse. Sin embargo, Sí, mostró cabeza caliente, no fría, sería el equivalente, ¿no? Se enganchó con el nombre del Golfo de México. ¿Qué le importa cómo diablos lo quiera nombrar Donald Trump? ¿Cuál es el problema? Y entonces, como Google le dice que sí, que se llame Golfo de América, Claudio le manda una carta que dice que le va a mandar Claudio Schemer a Google más para decirle cómo se debe llamar realmente el Golfo de México, que le llame Golfo Persa. ¿Cuál es el problema? O sea, realmente, eso va a cambiar. Nosotros le seguimos llamando a Golfo México, todo el mundo le sigue llamando a Golfo México, y que al Golfo de Donald Trump le llame como se le dé su regalada gana. Y si Google, para quedar bien con él, le pone Golfo de América, ¿no? Pues que le ponga lo que quiera. ¿Qué nos quita a nosotros que Trump diga de Golf of America? ¿Qué nos quita? Nada. Y entonces, ¿para qué le manda una carta a Donald Trump? Y además dice que se debe llamar América Mexicana. No. O sea, no, con todo respeto a la señora presidenta, ¿dónde está la cabeza fría? ¿Cómo ese tema le parece tan relevante? No sé ustedes qué opinan.
Pues mira, si otros temas que verdaderamente tienen relevancia, frente a ellos ha mantenido la cabeza fría. Yo creo que frente a este, que no es porque tenga no tenga importancia, sino porque desde mi punto de vista tiene menor relevancia que los otros, que con inminencia podrían sernos aplicados aranceles y dar un golpe muy fuerte en la economía. Lo cierto es que yo creo que debería de mantener esa frialdad, esa tranquilidad que hasta ahora ha mostrado para los otros. Para este tema creo que sería quemar, ¿cómo le dicen? Están quemando cohetes innecesariamente.
A ver, pero también entiendo el coraje de Claudia Sheinbaum, sobre todo con empresas como Google, que es una muy buena empresa, es una empresa innovadora. Aquí en México tiene una operación interesante Google, y de repente que le haga el caldo gordo de esta manera a Donald Trump, pues sí te cae mal, desde luego. No, yo creo que ahí sí. Y a mí sí me gustó que le mandara la carta a Google. Pues también para que Google vea que no nos quedamos callados. Pues es una tontería, sí. Y obviamente Donald Trump le podrá llamar como quiera al Golfo de México. Pero creo bueno que la presidenta mexicana defienda la geografía y el Golfo de México con Google. Porque Google, al fin y al cabo, tiene una operación importante en México. Y esto solo fue para quedar bien con Donald Trump. Sí. ¿Estás viendo eso con todas las empresas estadounidenses?
¿Y tú crees que después crees que va a cambiar? Y le va a decir, señora presidenta Claudia Sheinbaum, tiene usted toda la razón. Qué bueno que me ilustra a mí, a Google, a Wikipedia, cómo debo nombrar el Golfo de México.
No creo que cambie.
Lo voy a nombrar ahora, Golfo de América, Golfo de...
Sí. ¿Y? No creo que cambie Google, pero sí, por lo menos muestra...
El resto del mundo le vamos a llamar Golfo de México.
Que es una empresa fea, ¿no?
Y además le dice a Google que nombre América, ¿qué dice? América Mexicana o Mexican America. Pues, ¿cómo
porque
crees?
Porque está bien, porque ¿no? Aquí llegan y somos muy abiertos y qué bueno que estamos en México y todo. Y la verdad es que qué bueno, Google a mí se me hace buena empresa. Pero qué bueno que en este caso la presidenta mexicana le diga, oye, no te pases de listo, no seas tan...
Pues mira, lo que pasa es que...
Tanto apetito.
No va a haber consecuencia mayor. No va a cambiarlo. No. Va a mantenerse así. Y la presidenta de México que se meta en un tema así en donde pase inadvertida, pues yo me lo evitaría.
Yo también.
No, yo creo que hizo bien. Yo creo que yo ahí sí
defiendo. A reserva de que... Sí, y lo de la otra parte, la mexicana, ¿cómo dice que se llama?
Esa fue de broma. Tú viste la mañanera, yo sí la vi.
No, yo no veo la mañanera por principio mental, veo la mañanera y la voy a ver.
Pero como sé que tú tampoco la ves,
pero ilústrame.
Lo cierto, y si vi esa parte.
Yo leo la mañanera.
Yo no vi la mañanera de hoy, pero en otra mañanera previa.
¿En esta?
Sí, se presentó ahí una persona e hizo la historia y la referencia histórica de por qué
en esta del día de hoy
se llama Golfo de América Mexicana.
Sí, en esta del día de hoy se hizo una broma, fue una broma que hizo Claudia Sheinbaum, la verdad. Se va a llamar así, como
decía. Pero no lo va a poner en la carta Google.
Obviamente no, obviamente no. Lo que se hizo fue la carta Google, que a mí sí me pareció bien. Qué bueno que diga México, ¿sabes qué? No te pases, Google. Por lo menos no te pases.
Pues,
no seas tan apetito con Trump.
Y Google va a decir, ok. No, ¿qué va a decir Google?
A ver, Google en México tiene una operación importante.
¿De Google a México?
Tiene una... Mira, acaba de presentar, Google acaba de presentar su famosa...
A ver, una apuesta, ¿crees que Google cambie?
Mira, creo que sí. A ver, ¿en qué dónde sí? Tiene una apuesta de México también interesante con el tema de la nube. En la nube está realmente de tú a tú con Amazon y en la nube la acaba de presentar. Por eso. Y un cliente fuerte para la nube, para Google, y que puede influir
es el gobierno. Pero Pepe, pregunta concreta. ¿Tú crees que mañana, porque mañana dijo que le iba a mandar la carta, le manda la carta y Google va a decir, oh my God, ya me di cuenta, qué tonto soy, no es Gulf of Mexico, ahora sí, vamos a nombrarle Gulf of Mexico, perdón, sorry, o le va a valer Wilson?
Bueno, pues quédate callado y que te pasen por encima, pues tampoco.
Además
te estás pasando por encima.
Porque además
no, pero bueno, por lo menos dices, ¡auch!
Primer mensaje, válido, bien por la presidenta. Frente a Trump, cabeza fría. Sí, señora presidenta, así, no se enganche. Pero en el Golfo de México sí se engancha. Y luego, ¿qué dice con los aranceles? También tiene mucha razón hoy, y ya lo demostró el nuevo secretario de Comercio, que seguramente va a ser ratificado en estos días, de Estados Unidos, el señor Lutnick, que dijo, no, los aranceles serían hasta marzo, abril. ¿Qué dijo Claudio Sheinbaum? Yo no creo que impongan los aranceles el 1 de febrero. Tiene toda la razón. En caso de que los impusiera, tenemos un plan B que no le vamos a decir, porque es muy secreto.
Es un secreto.
Pues, ¿qué va a hacer México? ¿O le pone aranceles como Petro? O trata de negociar, no hay de otra.
Sí, fíjate que sí nos falló. Con el tema del plan B con aranceles.
Y también Marcelo lo dijo. Es que es un plan, tenemos un plan muy inteligente. Ahora, muy
secreto. No, además Marcelo dijo, y es un plan muy amplio, muy extenso, que tiene respuestas para los distintos escenarios probables. Bueno,
el único escenario, si te pone arancel, aplicas arancel o te sientas y negocias. Le dice, llame mi chato, no me pongas arancel.
No va a haber sorpresas, a ver. Sí, va a haber un trancazo. Claro. Le ponen el 5% que es en recesión, ¿no? Entonces,
si te ponen el 25%, tienes que reaccionar.
No hay otro. Tienes que reaccionar y tienes que decir que pasó esto.
Yo pero, no creo que pongan 25%, pero de que México va a ser objeto de que le impongan aranceles en abril o más adelante, no se va a salvar.
O sea, ¿tú cómo de la canción para abril o para mayo?
Yo creo que para abril, de abril en adelante, es más factible que lo pueda hacer.
Mira, yo lo que creo es que sí, obviamente sí lo va a hacer en algunos sectores. Creo que la está librando México, creo que la está negociando bien Claudia Sheinbaum, porque negocia donde le importa a Trump. ¿Dónde le importa a Trump? Migración. Ahí está negociando. Y lo demás del Golfo de México se ve que no le importa a Trump, por eso también tiene esa
libertad.
Cuando
tú negocias, normalmente tienes que estar pensando en que vas a ceder en algo con tu contraparte. Y en este caso creo que el gobierno mexicano está negociando cediendo. Porque está cediendo en lo que está pretendiendo el gobierno de Estados Unidos. Ha dicho que necesita que se encargue México, todavía más de lo que ya lo ha hecho, del fenómeno migratorio, lo está haciendo. Y de la seguridad, está dando golpes fuertes el actual gobierno. Así es de que lo está atendiendo.
Sí.
Pues sí, a mí okay, sí me parece
sí,
bien.
Sí, pero me parece bien, o sea... Ahí,
pero
ahí
a ver, Pepe, es que la cabeza
postura.
Fría debería de aplicar para todo. Para Donald Trump hay pues, que tratarlo con cabeza fría.
Pues mira,
pero no, ahí la cabeza no estaba nada fría.
No lo creo, porque hay momentos, hay puntos en donde Donald Trump le tiene sin cuidado. Los del Golfo de México claramente le tuvo sin cuidado.
A Donald Trump.
Lo que le interesa es el tema de migración. Y tan es así que ayer la portavoz de la Casa Blanca dijo, bueno, qué bueno que México está haciendo migración y es una ayuda histórica. Hoy lo dijo el quien va a ser el secretario del Departamento de Comercio,
Ludwig
también lo dijo, qué bueno que México está negociando el tema de migración, nos interesa mucho. Eso le interesa a Estados Unidos y lo están diciendo abiertamente ellos, el gobierno de Estados Unidos. Creo que ahí, y entonces si tú pones el pie en otro lado, donde no les interesa tanto, pero que también le digas a Google, oye, espérame, con el Golfo de México te pasaste, pues está bien. Yo sí vi bien a Sheinbaum, creo que lo está haciendo bien en eso.
Ah, la Google le está pidiendo que rectifique, le está diciendo cómo debe llamarse. Está haciendo más allá de... ¿no? De que si, como si Google
pues Golfo de México, pues tiene razón Sheinbaum, pues tiene razón.
¿Qué pasa si le llama Golfo de Mickey Mouse?
A mí me gusta decirle Golfo de México.
Yo le vamos a seguir diciendo nosotros Golfo de México y el mundo entero.
Si decirle Golfo de América, dígale Golfo de América.
Pero los nuevos mexicanos cuando se metan a Google van a decir, ¿cómo se llama? Ah, Golfo de América.
No, le van a decir Golfo de México. Cuando porque se aquí se educa buscador, con la 4T. Pero ya nos vamos, Pepe. Yo estoy Marco Mares. Buenas noches.
Mari Carmen, Marco, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda. A ver, Diana, rápidamente, Golfo de México.
Sí,
sí.
Eso muy bien.
Ya, Diana, o sea, la encuesta aquí, muy bien. Eso. Y bueno, bien, Diana Cepeda, la producción con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, y el staff es David Méndez, Oscar Carrillo, Vanessa Díaz, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticia con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei García. Y
nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.